Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Igual me estás oyendo de un modo algo diferente, porque claro, estoy hablando con mascarilla, estoy en la calle. Estamos a la espera de que las próximas horas en la Comunidad de Madrid diga qué barrios va a encapsular, a limitar los movimientos. Yo estoy en la calle en Madrid, en uno de los barrios de la zona norte. No es uno de los barrios que previsiblemente se van a ver afectados por la limitación de la circulación de movimientos, pero me he venido hasta aquí por una razón sencilla, porque hay una, situación sanitaria, lo sabemos, la presión aquí en Madrid sobre las UCIs es ya importante, la situación sanitaria se va a complicar en los próximos días, pero también la situación social, la situación de pobreza, y me he venido hasta un centro de participación e integración de inmigrantes, porque aquí hay una ONG trabajando para ayudar a los que están sufriendo socialmente más la pandemia. Quiero, bueno, pues conocer las historias, conocer, ponerle cara a las personas que más están sufriendo en esta pandemia, y conocer también a los voluntarios que, trabajando con algunas ONGs, pues están dedicando su tiempo. Quiero conocer de cerca lo que hemos conocido esta semana en números, esas estadísticas de Funcas, del Banco de España, que nos hablan de una crisis que se va a prolongar, que se va a prolongar tiempo. Quiero conocer también los rostros de esa solidaridad que comenzó en marzo con el confinamiento y que ha seguido durante estos meses. Va a suponer, ya digo, la limitación de movimientos en Madrid un varapalo para los que viven de la economía informal, de la economía sumergida, pero también para los que tenían un contrato, están en un ERTE y tienen encima el posible despido. Antes de que estallara la crisis del COVID, en la Comunidad de Madrid había 1 millón de personas en exclusión social, o sea, pobres. Ahora esa cifra, como en el resto de España, se ha disparado. Según algunas estimaciones de las entidades de tercer sector social, el número de pobres o de excluidos sociales es ya de más de 11 millones de personas. Somos 47 millones en España, pues 11 millones de pobres. En un barrio como este se ve lo necesario que es el ingreso mínimo vital. Bueno, es gente que tiene pocos ingresos, intentan salir adelante como pueden. En este barrio de Tetuán hay bastante pobreza. Se ve también en este barrio las consecuencias que tiene no haber gestionado con agilidad ese ingreso mínimo vital.
Vamos a llegar a 850.000 hogares, que son más o menos 2,3 millones de personas.
Eso es lo que decía Escrivá en mayo cuando anunciaba el ingreso mínimo vital. Es verdad que se han recibido 900.000 solicitudes del ingreso mínimo vital y de momento solo están recibiendo esa ayuda 280.000 personas. Cuando el Banco de España dice que la economía no se va a recuperar hasta 2023, lo que está diciendo es que en muchas de estas casas que tengo delante va a haber dificultad para llegar a final de mes, quizá en alguna de estas casas va a haber dificultad para comer, va a haber dificultad para encender la calefacción. El COVID trae la pobreza, y la pobreza es desigualdad, y la desigualdad son personas con oportunidades limitadas. Ahora mismo tengo delante a unas chicas que salen del colegio, pues estas chicas tendrán menos oportunidades de tener un futuro estable, con bienestar. Y en esa situación avergüenza la política de regate corto, cuando estamos en la situación en la que estamos, la política de regate corto que estamos viendo día tras día. Pero no estamos aquí solo para conocer las historias de pobreza, estamos aquí para conocer la otra parte de la historia, la de los voluntarios que siguen al pie del cañón. El pasado mes de marzo hubo una explosión de voluntariado, de solidaridad. Ahora eso es verdad que ha disminuido, pero hay muchos que siguen ayudando. Vamos a conocer sus historias. El interés por los demás es algo que llevamos dentro. Cuando vemos a otros que están peor que nosotros, nos sentimos empujados a ayudarles. Muchas veces esa inclinación se ha minusvalorado, se ha ridiculizado, se ha considerado marginal, porque se ha dicho que lo serio son las leyes del mercado o las leyes del Estado. Vamos a ver qué nos encontramos aquí esta tarde, pero no se puede menospreciar el valor social, el valor político de la solidaridad, el valor político de compartir la necesidad con los demás. Quizá al final esta sea la primera política, la de quien comparte su tiempo, quien comparte sus energías con quien lo necesita. La política real la política que nos parece real, la política de los políticos, debería plegarse, escuchar, atender a esta política que hacen los que dedican su tiempo a ayudar a los demás. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Contamos también a esta hora, como acabamos de adelantar, que ya hay veredicto en el llamado juicio de los tirantes. El jurado considera culpable a Rodrigo Lanza del asesinato de Víctor Lainez en diciembre de 2017 en un pub de Zaragoza. Lanza podría enfrentarse a 25 años de prisión. COPE Zaragoza, Pilar López Isla.
El jurado popular considera a Rodrigo Lanza culpable del asesinato de Víctor Lainez con las agravantes de dolo eventual y motivos ideológicos y la atenuante de embriaguez. Según el veredicto del jurado, queda probado que la víctima fue atacada por la espalda con un fuerte golpe en la cabeza y que Lanza continuó propinándole golpes y patadas una vez en el suelo, aunque no consideran probado que hubiese ensañamiento, tal y como defiende la acusación particular, la familia y la popular ejercida por Vox. El jurado tampoco cree probado que Lainez llevase una navaja. Cada una de las partes ha presentado esta tarde sus calificaciones. Después de escuchar el objeto del veredicto, la Fiscalía solicita 20 años de prisión, 150.000 euros de indemnización a la familia de la víctima y 5.600 para el Servicio Aragonés de Salud. La acusación particular solicita 23 años y 500.000 euros para la familia y lo mismo la acusación popular. La defensa de Lanza pide 2 años de cárcel. Considera que fue un delito de lesiones con el atenuante de haber consumido alcohol y cree que el agravante de la ideología como único motivo de la agresión no queda probado.
Y tenemos cifras récord y muy preocupantes en Andalucía. En las últimas 24 horas se han contabilizado más de 1.300 contagios por coronavirus y 27 muertos. El gobierno ya se plantea tomar medidas más duras para evitar que sigan aumentando. COPE Andalucía, Dani Trigo.
Pues tenemos que remontarnos al 1 de mayo para registrar una cifra de fallecidos peor que la de hoy. 25 personas han perdido la vida según el último parte de salud, que no recoge 2 fallecimientos más, que elevan la cifra en las últimas 24 horas a 27 víctimas mortales del COVID-19 en Andalucía. La cifra de contagios no tiene precedentes. Es la más alta, más de 1.300 positivos por PCR. La presión hospitalaria, sin embargo, ha resistido en esta mala jornada. Nos acercamos, eso sí, al millar de ingresados, 120 en cuidados intensivos. El gobierno andaluz no descarta medidas adicionales en el mes de octubre si seguimos a este ritmo. De momento ya ha pedido que se limiten las reuniones familiares solo a las que sean estrictamente necesarias.
Y ha sido detenida la alcaldesa de la localidad canaria de Mogán por un presunto fraude electoral por la compra de votos en las pasadas elecciones y en 2015. COPE Canarias, Carla Larrabeiti.
A primera hora de esta mañana, los agentes han llegado a las dependencias municipales del consistorio en Mogán, de donde han desalojado a sus trabajadores buscando información. Se ha detenido a la alcaldesa junto con otros 2 ediles. La investigación lleva tiempo abierta desde 2015 y fue reabierta en el año pasado. Se investiga presuntos delitos electorales y contra la administración pública. El juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana es quien está coordinando esta operación.
Y en los deportes, Luis Suárez está en Italia. Daniel Asenjo.
El delantero del Barça ha llegado hace unas horas a Perugia, en el que es un paso más hacia una posible salida del club azulgrana. José Luis Gil.
Medios italianos ya afirman que Suárez ha superado la prueba oral y escrita B1, requisito para obtener la nacionalidad italiana. Después del entrenamiento de hoy del Barça, Suárez voló efectivamente hasta Perugia para pasar ese examen en una universidad y de esta manera, con la ciudadanía italiana, abrirse más las puertas para aterrizar en la Juventus después que la vecchia señora haya contemplado al romanista Dzeko como alternativa al delantero uruguayo.
En el Real Madrid, informa Arantxa Rodríguez, Gareth Bale ha realizado hoy su último entrenamiento en Valdebebas y ya se ha despedido del vestuario blanco. En las próximas horas, o mañana como tarde, viajará a Londres para cerrar su cesión con el Tottenham. Y el Granada está disputando el primer partido de su historia en Europa. Lo hace en Albania, previa de Europa League ante el Ceuta. Estamos en el minuto 53, ganan los andaluces 0-4. Y en ciclismo, espectacular recta final de la 18ª etapa del Tour de Francia. Alberto Arauz.
En la que restan 8 kilómetros y medio para el final, marchan en cabeza de carrera 2 hombres del equipo Ineos, Kwiatkowski y Carapaz, que se van a decidir la victoria de etapa. A 3:40 está el grupo del Maillot Amarillo con Roglic y con los 2 españoles Enric Mas y Landa, que se están acercando al top 5 de la general, y se están acercando porque tanto Adam Yates como Rigoberto Urán se están dejando más de 2 minutos y medio con ellos en un final de etapa espectacular.
Recordar que pueden seguir este final de etapa en cope.es, Cope Más y aplicaciones móviles.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid, cielo nuboso con posibles lluvias y tormentas en las próximas horas. 26 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. En cuanto al tráfico, todo despejado en las entradas y salidas de Madrid. Ya tenemos los datos actualizados del coronavirus. Bajan los positivos, son 200 menos que ayer, con un total de 1.300, pero siguen subiendo los fallecidos, son 3 más, con un total de 30 personas que han muerto en las últimas 24 horas. También suben los hospitalizados, son 89 más que ayer, y los ingresos en la UCI ya son 392, las personas que están en cuidados intensivos, 21 más en un solo día. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tú sabes, o bueno, tú no sé si sabes, pero tú que además nos escuchas todos los días, ya sabes quién viene ahora. Puntual. Oye, como los ingleses a su cita con el té. Mira, de hecho, fíjate, las 5 y 11 minutos podríamos ir a tomarnos un té, pero no, estamos aquí contigo porque llega el estandarte del humor, el azote de los antimascarillas, el experto en fauna africana, es el épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Ahí sí, hola,
mira, Pilar. Ahora sí, así, pero por eso he corrido, ¿sabes?
No, no, pero has sido tú. O sea, ¿no? Me has dejado, claro, la pelota botando.
Porque justo... me he dado cuenta. ¿Ves, claro, cómo yo se escucho la música por debajo?
Pero porque trabajamos en equipo. Sí, pero claro, porque tú sabes.
Entonces, y digo, voy a correr, que lo voy a pillar. Sí, sí. Voy a pillar el momento que tiene que subir la música.
Has hecho el pase de la muerte y me has dejado la pelota botando para que hiciera ¡pum! Gol. Ya está, bien. Fenomenal. Bueno, que sí, que todo lo que has dicho es cierto. Y mira, el otro día preguntábamos a los oyentes si les había desaparecido alguna cosa en casa de manera misteriosa, con motivo del 130, era 130 aniversario del nacimiento de Agatha Christie, ¿puede
exactamente
ser?
Sí, muy exacto, bien, buena, vale, memoria.
Bueno, pues los oyentes nos dijeron que habían perdido, sobre todo, llaves, móviles, el mando de la tele, que yo no lo conté, pero perdí un mando de la tele en casa, ¿en uno casa? Pequeñito, sí, uno pequeñito, y se perdió. ¿Te puedes imaginar cómo se buscó ese mando? Porque además es de estos que tú le das el comando por voz y la tele te hace caso. Bueno, cuando quiere. Se hicieron cuadrículas en la casa. Estos cajones. Pim, se movió todo. El sofá se pudo mover, yo sé, 20 veces. Nada. Se dio por perdido. Además, había coincidido que en esa época vino una persona a trabajar a casa un par de veces, un tanto extraña, y dijimos, se lo ha llevado. Ya está, se lo ha llevado. Bueno, pues 4 años después... apareció el mando, ahora en la pandemia.
¿Dónde? Por favor, ¿dónde?
Detrás del sofá. Dices, ¿es imposible? No. El sofá tiene un botoncito de estos que se levanta la parte delantera para descansar.
Ya,
entonces,
ya,
se coló entre el reposabrazos y el asiento y se coló donde está ese mecanismo con ese hueco para que el sofá se repliegue.
Sí,
y ahí
sí,
se ha quedado 4 años hasta que se ha caído. Impresionante.
¿Has visto, claro, como siempre hay recovecos en los que no se mira?
Claro, sí, pero te vuelves loco, o sea, te vuelves loco. Dices, no puede ser, ya le echas la culpa a esa pobre persona. Pues este es el caso, como el mío, de Zagrix Rotzi. Vamos a ver, ¿cómo puedes tener, en tu nombre una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete consonantes y una sola vocal? La A. Bueno,
Zagrix... Pero que se llama así,
Se llama así.
Zagrix
Rotzi. Nada, queridos oyentes, a partir de ahora será Zacarías.
Claro. Eso lo simplifica todo.
Vale, o sea que hablamos de Zacarías.
Zacarías. Bueno, pues Zacarías es estudiante de informática y vive en un pequeño pueblo de Malasia. ¿Te gusta esta canción?
Me encanta la canción.
La canta Robbie Williams.
Ah,
pues
fíjate.
Esto es una versión de Robbie Williams para que a veces veas que puede encontrar cosas chulas.
Del libro de la selva, ¿no?
Exacto.
De la selva, pero en este caso la canta Robbie Williams. Fíjate.
Sí, es una versión suya. Pues Zacarías se levanta el lunes, va a coger el móvil de su mesilla y dice, ¿dónde está? Esto nos ha pasado a todos.
Eso es verdad.
dice, bueno, pues lo he dejado en el salón o lo que sea, o qué raro porque siempre tengo en la mesilla. Empieza a buscarlo por toda la casa, no sé si hizo cuadrículas o no.
Como
esto
tú.
Nos pasa a todos, que no aparece el móvil y ya, realmente ya se empieza a volver loco porque el móvil no está por ningún sitio. Claro, ha sido de noche, no se lo ha podido llevar a alguien de su familia que se haya confundido. Despierta a su hermano y le pide que le llame desde su móvil, lo sí, típico que
lo
también
lo que solemos hacer todos. Bien.
Eso es. El teléfono da llamada, pero no lo escuchan por ningún sitio. ¿Estará en silencio?
Houston, tenemos un problema.
Porque ese esto es uno de los problemas. Oh, vamos, ya vamos. Te digo yo que lo de que esté en silencio el móvil.
Calla, todo el mundo. Y creo que oigo una vibración. ¡Ay, no, que lo tengo en silencio! Drama. Bueno, y entonces aparece el padre de Zacarías. Los padres y las madres siempre dan en el clavo. ¿Por qué? Porque tienen mucha experiencia y han visto de todo.
Me gustaría que entrase en razón. Claro, eso es... cómo son las cosas.
Ya me he adelantado. Eso es como cuando te dice tu madre, como vaya yo y lo encuentre,
¿a que
¿no?
A que voy y lo encuentro. Eso. Sí, sí.
Pues es un poco parecido. Los padres creo y madres yo... siempre saben de esto.
Bueno, pues ¿qué le dijo su padre? A ver si va a estar debajo de la cama. No. ¿No te lo habrás dejado en el bar? No. Su padre le dijo, Zacarías, ayer había un mono en el jardín. A ver si lo ha cogido él.
¡Piastri!
¿Cómo? ¿Cómo?
Que había un mono en el jardín. Estamos en Malasia, o sea,
sí,
no...
Sí, vale, vale, sí, sí.
Ayer había un mono en el jardín. A ver si lo ha cogido. Claro, en circunstancias normales, Zacarías habrá pensado, bueno, mi padre ya le ha vuelto a dar al orujo otra vez y está diciendo tonterías tan pronto por la mañana. Pero claro, es que viven en una aldea de Malasia. Tienen la selva a la puerta de su casa. Y además, sabiendo cómo son los monos, pues Zacarías...
Sí, un poco traviesos, ¿no?
Claro. Zacarías pensó, a ver si mi padre va a tener razón. Cuando piensas esto, es que siempre la tiene. Pues se fue a la selva con el móvil de su hermano. Fue listo para llamarse. Porque claro, tú... dar con un móvil en la selva es como encontrar un libro en un camarino de Sálvame.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Claro, no lo vas a encontrar. Entonces te llamas a ver si hace ruido y dices, ah, bueno, pues ahí está. Pues así encontró su móvil, en perfecto
estado.
O sea,
sonaba, ¿no? Empezó a llamar con el de su hermano y sonaba su móvil.
Y sonaba el móvil, entonces lo encontró.
Bien.
Claro, en medio de la selva. ¿Y por qué esto, que es raro, pero tampoco va más allá, se ha convertido en noticia a nivel mundial?
¿Por qué?
Pues la sorpresa llegó cuando Zacarías desbloqueó el teléfono. El mono había conseguido acceder a la cámara y se había estado haciendo selfies.
¡Anda! ¡No me digas!
Todo el rato. Claro, como es difícil de creer, Zacarías ha compartido las fotos en las redes sociales y nosotros hemos subido la mejor de todas, @latardecope. Es un
ay,
primer
mira
plano.
El mono, el tío.
Es un plano maravilloso del mono, ojos amarillos. Además, parece que las hace con flash porque está como deslumbrado, ¿no?
Es posible, sí, sí.
Hay como 50 fotos que hizo el mono, ¿eh?
Esta, pues claro, le hizo gracia. Tú imagínate el mono, con el móvil ahí haciéndose selfies y ver que, pues a lo mejor saltaba el flash y luego ver la imagen inmediatamente ahí reflejada, ¿no?
Claro, y haría lo de...
Pues seguro.
¿Cuántas veces hemos contado aquí que la policía ha detenido a un ladrón o a un tarado que conducía de manera temeraria porque se ha grabado un vídeo cometiendo un delito? Pues mira.
Cientos de veces.
Ahí está. Pues esta... Este selfie es la prueba de que la inteligencia del mono está a su altura. Me queda a gusto. Bueno,
ya has hecho el mono, que es lo que querías, pero... por otro lado.
Sí,
claro,
sí,
porque no, ten en cuenta que los teléfonos, aunque tú no tengas el código de desbloqueo, la cámara la puedes usar. O sea, el mono, vamos, se hizo unas fotos, se quedó encantado de la vida.
Exacto, recomiendo a nuestros oyentes que entren en nuestro Twitter y vean la foto porque es espectacular. Pero bueno, esto ha sido en Malasia, pero no nos movemos de la selva, Pilar. Porque tú ya lo saben todos nuestros oyentes. Es Tarzán, eso es que hay novedades en el caso de la pantera de Granada.
O sea que nos vamos a la selva de Granada, entonces.
A la selva de Granada.
Vale.
Bueno, la cosa se pone cada vez más interesante. Todo el mundo sabe ya que hay una pantera por ahí perdida, no hace falta explicarlo. Bueno, después de la foto que hizo el ciclista a la supuesta pantera debajo de un olivo, la cosa se ha tomado un poco más en serio, ¿no? Ahora ya son un montón de vecinos los que la han oído rugir. El problema es que la oyen rugir a cualquier hora del día. Y esto no puede ser. Porque
¿Por qué?
El leopardo actúa a última hora de la tarde y primeras horas de la noche, o durante la noche.
Ay, se me había olvidado que eres zoólogo.
Bueno, me has presentado como experto en fauna africana. Vamos a ver, para que lo tengamos todo. El leopardo es como los chavales que se van de botellón. Se activan ya cuando, con el crepúsculo, empiezan a activarse. Vale. Es imposible... Vamos, el resto del día está durmiendo, escondido, a la bartola. O sea,
es imposible que una pantera que se ponga a hacerse
a
ruido, a rugir, claro, es lo correcto, ¿no? A rugir a la una de la tarde, no.
Imposible. Porque no está ensayando para entrar en la voz, o sea, es la pantera ruge por la noche. No puede ser que nadie lo escuche, como dices tú, o en mediodía, imposible. Tanto es así que el alcalde ha dicho que, por favor, a los vecinos de Ventas de Huelma, que por favor no se difundan bulos, por favor. Lo cierto es que en este pueblo, en Ventas de Huelma, pues sigue habiendo miedo.
Porque tengo mucho miedo, estoy en mi casa metida y no salgo para nada. Nos asomamos a la ventana y por si la viéramos.
Ay, es que da miedo, ¿eh?
Claro, la señora... Bueno, esto yo lo haría también. O sea, yo estoy en mi casa porque tengo miedo y me asomo a la ventana a ver si la veo. No la vas a ver. Pero bueno, tú te asomas porque dices, anda, mira, a ver si la veo, porque en el pueblo ya... Vamos a ver, la pantera en Ventas de Huelma está siendo como Juego de Tronos, que si no la has visto, te sientes marginado. Todo el mundo lo ha tenido que ver. El Seprona está un poquito desesperado, porque el helicóptero no está sirviendo para nada. Ya lo decíamos, estáis buscando a una pantera, no a Godzilla. Cuando llega el helicóptero se va a esconder y no hay forma de dar con ella. Es un animal esquivo, es muy inteligente. La Guardia Civil hace todo lo que puede, pero ya ha reconocido que no dispone de medios adecuados ni tampoco de la experiencia necesaria para atrapar a un animal de esas características. Además, el entorno no ayuda.
La montaña es muy auténtica.
Claro, la montaña es muy auténtica y ahí está la pantera perdida. Claro, todo esto, Pilar, ocurre porque estamos en España. Si esto fuera Hollywood...
Si esto fuera Hollywood, ¿qué?
Bueno, si estuviéramos en una película de Hollywood ya habrían llegado 7 todoterrenos con los cristales tintados, el FBI, armas neutralizadoras y un cazador veterano que odia a las panteras porque tiene una cuenta pendiente con ellas. Esto seguro. Y además habría un niño del pueblo que se habría hecho amigo de la pantera y le llevaría comida en secreto. Los de la CIA se habrían olido la tostada y estarían tratando de engatusar al niño, prometiéndole que cuando atraparan a la pantera le iban a llegar a un lugar muy bonito para vivir.
Este, mi casa, teléfono.
Exacto, igual que con ET, o sea, sería lo mismo. Pues atención, que seremos españoles, pero cebo ya lo tenemos.
Quizás este inocente cerdo se convierta en el héroe que ayude a capturar a ese animal salvaje. Desde hoy es el reclamo de una jaula trampa.
¿Cómo?
Han metido un cerdo en una jaula trampa y lo ponen ahí en el monte por la noche a ver si la pantera va a comérselo. Bueno, ahí está, efectivamente, está en una jaula, Pilar, pero como era de esperar, ya hay alguno que se ha indignado y dice, ¿por qué tienen que utilizar como cebo a un animal vivo? Pues porque la pantera es cazadora, no carroñera.
Por el amor de Dios, señor, ¿qué más podían hacer?
Ojalá se pudiera arreglar con una bolsa de patatas fritas, dejarla ahí que bajara la pantera a comérsela, pero va a ser que no. También la quieren perseguir con perros. Pues hay un cazador experto en la zona, ha aparecido, y está ejerciendo un poco de cuñado, porque todas las expectativas se las carga. Ha dicho que, como se ha creado en cautividad, el leopardo, la pantera, es uno de los animales más astutos que hay, y en cuanto vea a Peppa Pig allí, ni se va a acercar, porque se huele la trampa y no pica. Y luego dice que la idea de los perros tampoco, porque la pantera corre más y es más ágil que ellos.
Hombre,
así
pero,
que ahí
pero pueden servir para
cansarla, por lo menos, ¿no?
No, para averiguar dónde está, yo qué sé.
Yo
otra cosa
sí.
Es que la puedan perseguir.
Yo creo que sí. Bueno, estamos sin solución por ahora, sigue sin aparecer. Si esto fuera Estados Unidos, ya habría atacado al capitán del equipo de fútbol americano o a la jefa de animadoras, porque siempre son los primeros en caer.
Ay, madre, me gustaba más la parte de la película americana. ¿No podemos montar algo así? Que quedaría muy bien y muy chulo.
Quedaría muy chulo, pero tú sabes que habría que en el pueblo organizarían una partida de búsqueda con ametralladoras, porque son Estados Unidos.
No sé, bueno, sí, eso es una exageración. Bueno, pues nada, continuará, ¿no?
Porque continuará,
la
continuará,
cosa
continuará.
Sigue, ¿eh? Y se sigue buscando a la pantera, Juan. Pero antes, como hay que estar bien seguro siempre, nos vamos a acercar a la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Oye, qué alegría pagar menos cuando llevas tu seguro a la Mutua. ¿Verdad que sí?
¿Y luego qué? Pues luego las cosas solamente van a mejor. Te dieron todas las facilidades de pago, porque en Mutua puedes pagar en 3 veces sin intereses. Así que vete a la Mutua, porque te van a bajar el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Venga, apunta, 902-555-485. Tienes también todas las condiciones en Mutua.es. Y luego, pues vete a la Mutua.
Juanito. Por cierto, tu madre, Pepita, te sigue llamando Juanito.
No me ha llamado Juanito nadie en mi vida, porque no lo soporto. No me gusta.
¡Qué borde
no.
eres, de
no,
verdad!
No, no, Juanito
Juan
no, por favor. Juanito,
bueno, ¿cómo
no.
te llama tu madre, aunque tengas los años que tengas? Que no lo voy a decir.
Juan.
Bueno, pero ¿hay algún apelativo cariñoso que mantenga de cuando tenías 10 años y eso? ¿No?
No.
Ay, de verdad.
Juan, o sea, me llama Juan.
Es que tú siempre has sido mayor, Chache, como dicen
si
por ahí. ¿Cómo?
Chache, me llama mi hermano, si te vale.
¿Y tu madre no te trata como si siguieras teniendo 10 años? No.
Bueno, es que los tengo. Es que para ella sigo ahí.
Bueno, se lo estamos preguntando esto a los oyentes, ¿no? Esa madre entregada que lo es, pero que verdaderamente estamos descubriendo esta tarde que sí, que te sigue tratando como si tuvieras 9, 10 años, aunque tengas ya 40 o 40 y tantos. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues mira, este es Marianín.
Bueno, pues mi madre es Marianín, tengo 47 y Marianín. Lo peor es cuando estás con tu hijo y estás con la abuela. Y le dices algo a niño, ay, ¿cómo le dices eso a niño? Mamá, soy su padre. Ya, pero hombre, que es muy chiquitín, coño. Si a mí me hubiera dicho lo mismo, zapatillazo, ya, pero ahora son otros tiempos. Deja al niño. Y ella, Marianín, cállate que soy tu madre. Y encima tienes que discutir porque el niño hace lo que dé la gana delante de la abuela. Esto, así es la vida.
Exactamente. Venga, muchas gracias. Así es la vida, Marianín.
Qué mal sienta eso, ¿eh? Ay. Cuando no tratan igual a tu hijo que te trataron a ti.
Es que los abuelos Juan. También malcrían a los nietos lo que no malcriaron a los hijos. Esto
Exacto.
es un hecho. Así sí, es la vida, sí, como sí. dice Marianín, ¿es así?
Sí, ay, qué bueno. Y hay cosas que no cambian por muchos años que pasen.
Buenas tardes a la gente. Pues allá por el año 1995, yo ya tenía 30 años, en la Nochevieja, pues me fui con mi novia, después de la cena, de fiesta. Y mi madre había venido a pasar ese fin de año con nosotros. Llegamos de la fiesta pues a las 9 de la mañana. Abrimos la puerta y mi madre sentada en una silla mirando por la puerta. Mamá, ¿qué haces ahí? Llevo toda la noche sin dormir esperando por vosotros. Digo, ¿qué dices? Venga, hasta luego, un abrazo.
Con 30 años, la madre en el sillón.
Hombre, a ver, ¿de dónde vienes, Antonio? ¿Qué horas son estas?
¿A ti te parece decente?
Ay, qué bueno,
exactamente.
Con 30 años.
Bueno, sí, pues sí. Qué chulo, genial. Tu madre te sigue tratando como si tuvieras 10 años, aunque tienes 30, 40, 50 incluso. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde. Es el 607-15-0602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-15-0602.
Ahora que tu ciudad parece otra, es el momento de sacar el máximo partido a la bicicleta. Calles limpias de contaminación en las que mejorarás tu movilidad y desplazamientos, siempre que adoptes las medidas adecuadas. Todos son ventajas. Podrás mantener la distancia de seguridad, harás ejercicio y contribuirás a conseguir una ciudad más sostenible. Con este cambio, tu vuelta a la normalidad irá sobre ruedas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En MediaMark vaciamos nuestras tiendas con el todo fuera. 15% de descuento en últimas unidades en televisores Samsung, Sony, LG, Panasonic y Philips. ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. Energisil Vigor.
Usted tiene 1.5 metros de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de una voz inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat Padres del Cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora que tu ciudad parece otra, es el momento de sacar el máximo partido a la bicicleta. Calles limpias de contaminación en las que mejorarás tu movilidad y desplazamientos, siempre que adoptes las medidas adecuadas. Todos son ventajas. Podrás mantener la distancia de seguridad, harás ejercicio y contribuirás a conseguir una ciudad más sostenible. Con este cambio, tu vuelta a la normalidad irá sobre ruedas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estoy en este momento en Tetuán. Se me escuchará un poco diferente porque hablo con la mascarilla puesta. Estoy en Tetuán en un CEPI. Un CEPI es una... es un centro para la atención de inmigrantes, que es de la Comunidad de Madrid, pero que gestiona una ONG que se llama CESAL. Es un sitio muy curioso este, porque parece una oficina normal, pero de pronto hay mesas, escritorios, hay muchas fotos de niños, y de pronto te vuelves a un lado y te encuentras con 20 cajas de mantecaos. Supongo que son de la Navidad pasada, ¿no? De la Navidad que viene todavía muy pronto para que haya mantecaos. Y te vuelves a otro lado y miras y hay una persona atendiendo, Claudia se llama, la tengo aquí muy cerquita, Claudia, que atiende pues a chavales que vienen buscando cierta orientación profesional. Este CEPI, este Centro para la Integración de Inmigrantes, nos puede ofrecer el rostro social de esta crisis del coronavirus, sobre todo pues en estas horas en las que esperamos el anuncio de una de un posible confinamiento selectivo de algunos barrios de Madrid. Eso tiene consecuencias sanitarias. Si fuéramos ahora mismo a un hospital de Madrid, pues veríamos cómo están las UCIs, 40% de ocupación, pero el coronavirus también tiene una consecuencia social, una cara social, y queremos conocer las historias de los que lo pasan mal con el coronavirus y las historias de quien se moviliza para ayudar. Bueno, pues en este CEPI, gestionado por una ONG que se llama CESAL, hay una persona que es Katy, que cuando se pusieron las cosas mal, ahí por marzo, decidió poner en marcha, ella y algunos más, pues un programa de distribución de alimentos, de ayuda. Katy, buenas tardes.
Hola, encantada.
Katy, cuéntanos, ¿cómo surgió la idea? ¿Qué hicisteis? ¿Por qué visteis la necesidad de empezar a distribuir comida? ¿Es solo comida lo que repartís o hay algo más?
Bueno, a ver, te comento.
Sí.
Pues desde CESAL, como lo has comentado antes, bueno, es una ONG de cooperación internacional que trabaja en 14 países y en el área de acción social nos encontramos, pues, nosotros, los del CEPI de Tetuán. El director del centro identificó que teníamos una necesidad con nuestros usuarios porque recibíamos llamadas de que, bueno, que tenían necesidad de información acerca de los ERTES, de los despidos, que no podían salir, mucho agobio, pedían atención psicológica, que nosotros también ofrecemos ese servicio.
¿Recuerdas entonces alguna llamada de aquel momento?
Pues sí. Sí, una señora que estaba con su hija sola y llamó a la psicóloga de nuestro centro, María, y desesperada, que se tenía que ir al hospital, que no podía respirar y que la niña con 7 años se quedaba en la casa solita, y nos pidió que le acompañáramos desde la distancia con un móvil y nuestra compañera pues estuvo allí en
hablando
ese momento
por
hablando
con la
con
niña.
La niña. Ajá. Mientras la madre pues en La Paz.
Y llegaron esas llamadas y entonces, ¿cómo pusisteis en marcha vuestro programa de ayuda?
Entonces, pues el director de nuestro centro habló con el director de CESAL y tuvo pues un buen recibimiento y les pareció fenomenal la idea. El día 2 de abril realizamos el primer reparto de alimentos.
¿Y de dónde sacasteis esos alimentos? Porque aquí normalmente no tenéis alimentos. ¿Qué hicisteis?
Bueno, pues comenzamos a recibir llamadas, eran en torno a 30 familias que habíamos identificado que tenían la necesidad los primeros días, la primera semana. Y Raúl, pues un poco moviendo contactos con empresa
Raúl
privada,
es vuestro
el
jefe.
Director, sí.
Sí.
Con la empresa privada, gestionando donaciones, pues con los socios, y así comenzamos a montar un almacén en la escuela de hostelería que tenemos.
Ajá.
Y nada, fue tomar contacto con las familias, identificar cuántos miembros habían, cuántos eran niños, si había necesidad de pañal, bueno, productos de primera necesidad, y lo montamos, pues, yo qué sé, en 3 días.
Ajá, y desde entonces se está funcionando.
Desde entonces, pues la parte administrativa, hacer cuadrantes con sí. todas las familias, adjudicarles luego al equipo, a los equipos de voluntarios, porque trabajamos con voluntarios.
Ahora
para
hablamos
hacer el reparto.
Con de los voluntarios. Una de las personas que llamó en esos días, no sé si fue en esos días o fue después, fue Sofián. Sofián, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
¿Cuándo llamaste tú y por qué llamaste, Sofián, aquí?
Yo llamé cuando nos quedamos sin trabajar el 13 de marzo cuando nos mandaron a casa en el ERTE. Y
porque tú estabas trabajando ¿dónde?
Yo estaba trabajando de camarero en Madrid.
Sí. Y entonces te quedaste sin trabajo, ERTE, y no llegaba la ayuda del ERTE, ¿o qué?
No cobramos el ERTE desde el 13 de marzo hasta el 25 de mayo. El ya. 25 de mayo recibe el primer pago del ERTE. Y bueno, pues
¿llamaste porque no teníais para comer en casa o cómo?
Eso es, llamé porque me veo obligado a ver qué pasaba y de qué manera podía seguir para adelante, porque estoy casado, tengo un niño de 2 años y medio y no podía hacer frente a los gastos de casa.
¿Tú de dónde eres, Sofián?
Yo soy de Marruecos.
Sí, y tenías aquí, no tenías claro, la ayuda de la familia tampoco podías echar mano, ¿no?
No, aquí ni de mi parte ni de parte de mi mujer, no tenemos familia.
¿Y cómo claro. recibiste la ayuda? ¿Cómo fue aquello?
Pues la verdad que fue fundamental, nos ayudó bastante. La ayuda era alimentos, era todo tipo de alimentos, todo lo que era necesario para seguir para adelante, mientras que no cobrábamos el ERTE.
¿Y esto lo estuvisteis recibiendo? ¿Lo seguís recibiendo ahora o no?
Sí, hasta ahora lo seguimos recibiendo, cada 15 días.
¿Cada 15 días? ¿Y qué te llega? ¿Una caja? O cómo?
Llegan más de una caja, llegan 2 o 3 cajas, ya desde los yogures hasta carne, pescado, o sea, todo tipo de alimentos, lo más necesario para tener en casa.
Este sí. Trabajo es hecho, realizado por gente de Katy, de aquí, de la ONG, y también por voluntarios.
Claro.
¿Cuántos voluntarios tenéis?
Pues unos 200 voluntarios, ya que las familias incrementaron en torno a unas 400 familias, unas 1.000 personas. Entonces, claro, no dábamos abasto. Al principio comenzamos entre amigos, los compañeros del CEPI, de CESAL, y luego ya sí fue necesario pues activar en las redes sociales y demás un protocolo solicitando ayuda de voluntarios.
¿Llegaron muchos voluntarios o no?
Sí, muchos.
¿Sí?
Sí.
Claro, voluntarios que no sé si habían hecho voluntariado antes o no.
La mayoría.
La mayoría.
La mayoría, sí.
Una de esas voluntarias es Julia. Julia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué decidiste echar una mano? ¿Cómo te enteraste de que aquí podías colaborar?
Bueno, yo soy socia de CESAL de hace bastante tiempo y, bueno, además de que lo vi, lo hice en la petición porque nosotros estoy suscrita a la newsletter de CESAL, además salió en Facebook, en varios sitios, y yo en cuanto lo vi, pues yo por las tardes, tengo las tardes libres y pensé, bueno, pues voy a echar...
¿Trabajas por la mañana y tienes las tardes libres?
Sí, trabajo por la mañana, soy funcionaria. Y trabajo.
¿Eres funcionaria?
Tengo horario de mañana, entonces, bueno, pues yo en cuanto vi esto, vi esta necesidad, pensé que yo podía hacer algo, ¿no? Además de todo este confinamiento en casa, pues siempre uno tiene como deseo de ayudar, ¿no? Entonces es como que vi el modo concreto de poder ayudar a través de esto.
¿Y en qué consiste tu aportación como voluntaria?
Sí, bueno, vamos mi marido y yo, o sea, hace por parejas, porque entonces, bueno, vamos al centro donde ellos tienen los alimentos. Ajá. Los tienen perfectamente preparados, cada caja con el nombre de la familia donde va, en la dirección donde va, entonces te dan una lista y tú coges esas cajas y haces el reparto, vas a las casas. Las personas que viven, están allí, ya saben que vas a ir. Y bueno, pues la ayuda consiste en recoger estos alimentos y hacerles llegar las cajas, dos o tres cajas, como decía Katy, pues llevan de todo. Y como decía también Sofía, ¿no? Llevan comida, llevan productos de limpieza, llevan... la primera vez que fui me sorprendí por la cantidad de cosas que se les daba, ¿no?
Porque, por lo completa que era la
sí,
caja. ¿Qué?
Sí, de hecho yo me llamó la atención que en una de ellas íbamos a una casa de un niño pequeño y había unos Kit Kat encima que se veían, ¿no?
Ah, sí.
Y pensé, digo, qué contento se va a poner este niño cuando vea los Kit Kat, ¿no?
Supongo que habrá sido complicado, Julia, tener contacto con las personas a las que les lleváis esa caja llena de alimentos y de otros artículos de primera necesidad, porque con el COVID no es fácil establecer la relación. ¿Cómo se hace la entrega? ¿Cómo es la relación?
Hombre, lógicamente el contacto personal así cercano se evita, ¿no? Por ellos y por nosotros, y se intentan tomar estas medidas de prevención, ¿no? La ayuda ellos ya saben que vamos, entonces bajan al portal. Habitualmente ellos bajan al portal y nosotros les dejamos las cajas en el portal. Y ellos ya se ocupan de subírselas a sus domicilios.
O sea, que prácticamente nos veis, ¿o?
Vemos a las personas que bajan, a uno o dos normalmente.
Ajá.
Es más, nosotros hemos tenido la suerte de que hemos tenido dos familias que vivían a ras de calle, con lo
¿sí?
que abrían y abrían la casa. Entonces ha salido el papá, la mamá, los niños. Y bueno, el contacto es hablar con ellos, darles el alimento y preguntarles cómo están.
Sí, o sea, hay un momento de conversación.
Sí, un momento. Hay
¿Y cómo son esos momentos de conversación, Julia?
Pues la verdad es que hay personas que son un poco como les cuesta más comunicarse porque realmente tú no los conoces. Se encuentran con una persona que le lleva unos alimentos, pero a mí me parece básico la manera como los que llevamos los alimentos, o sea, yo lo veo por mí, ¿no? Ponerte delante de ellos, porque ellos tienen una necesidad, pero todos tenemos una necesidad de algo. Entonces, yo les miro y no pienso que yo les estoy haciendo un favor, no. O sea, para mí es unas personas que están ahí y bueno, les veo pues con ese rostro humano y poder mirarles a los ojos a mí me ayuda, ¿no? Entonces, ellos, yo tengo una experiencia con uno que miraba hacia abajo, ¿no?
Sí,
como que evita la mirada, Y yo pues decía, bueno, ¿cómo estás? O sea, intentaba mirarlo, ¿no? Buscar el contacto visual, porque no se trata solo de darles una caja de alimentos. O sea, CESAL, este caso concreto es una necesidad muy real de alimento, pero también es preguntarles, ¿no? ¿Cómo estáis? O sea, que vean que no están solos, que hay algo más que una caja de alimentos detrás de ello, que es lo que CESAL también, como decía Katy, hay ayuda psicológica, hay muchas cosas que CESAL y que a través de las personas está. O sea, que sobre todo que no se sientan abandonados en esta situación.
Ya, ¿y para ti qué ha supuesto hacer este voluntariado?
Pues para mí ha supuesto pues lo típico. Al principio siempre parece que vas a hacer algo tú por los demás, ¿no? Y luego te das cuenta que te vas tú. O sea, yo hago esto porque yo soy más feliz. O sea, yo me doy cuenta que cuando yo acabo el reparto de alimentos soy más feliz.
Ya.
Soy más feliz. Entonces yo quiero ser feliz en la vida. Entonces hago lo que sé que me hace feliz. Y esto es una de las cosas porque la gratuidad siempre te vuelve a ti multiplicada.
Katy, asiente. ¿Por qué asientes, Katy?
Es que yo lo he vivido desde, bueno, en el confinamiento, que aún no podíamos estar en nuestros centros de trabajo, no podíamos estar aquí. O sea, desde nuestras casas recibíamos el feedback tanto de los voluntarios como de las familias, y al principio fue precioso y es bonito escucharlo porque es el resultado de todo el trabajo. Nos decían, es que la señora que vino a dejarme los alimentos, la quiero volver a ver. Es que solo bastaba una mirada, era el contacto visual. Es que no sobraban las palabras, ya. O sea, las personas se sentían realmente acompañadas y eso era lo que nos transmitían, porque nosotros luego, desde la parte del contacto, estábamos semanalmente al principio y posteriormente cada quincena, comunicándonos con ellas. ¿Qué tal estáis? ¿Cómo han avanzado la situación? O sea, un seguimiento, y es precioso escucharlo, de la voz de los voluntarios también.
Sofía, tú también has tenido este aspecto humano, digamos, de relación, no solo una ayuda material, sino haber encontrado una cierta amistad o una cierta compañía en esta situación difícil.
Sí, así es. Como dijo la señora Julia, los compañeros que venían a dejarnos el reparto, pues me preguntaba, ¿no? Porque el niño no se separaba de mí y se bajaba conmigo a la puerta, al portal, todo, cada vez que venían.
¿Tu hijo?
Sí, mi hijo. Y nos preguntaban qué tal el niño, que si necesitaba más pañales, si tenía alguna necesidad, tal, que la verdad que es como una ayuda de un padre que no tienes, en mi caso.
Como una familia que no tienes y que de pronto la has encontrado, ¿qué?
Eso es.
Pues hemos venido a este CEPI a encontrar los rostros de lo que supone el COVID en lo social, los hemos encontrado, porque Sofía nos ha contado lo que supone, pues eso, venir a un país, abrirte paso, estar trabajando, tener el ERTE, pero que no llegue el dinero del ERTE, hay dinero del ERTE que no llega, y eso supone un sufrimiento importante. Pero no solo hemos encontrado eso, nos habéis contado historias de, bueno, de una solidaridad que se mueve, de encuentros personales y de un trabajo, en tu caso, Julia, no remunerado, que merece la pena. Es lo que nos habéis contado.
Sí.
La cosa se puede poner, Katy, otra vez dura. Volverá a sonar el teléfono bastante.
Totalmente. Estamos preparados. Estamos con las pilas puestas desde CESAL. Estamos ahí con las antenitas pendientes. También ha sido muy bonito que estamos trabajando de forma coordinada con servicios sociales, porque también servimos un poco de respaldo para ellos que no daban abasto ante la situación. Así que aquí estamos, aquí seguimos.
Katy, Julia, Sofía, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE, por habernos contado vuestras
historias.
Gracias a ustedes. Gracias.
Fernando poniendo el foco en gente que ayuda en estos momentos tan difíciles, y ahora en la tarde queremos poner también la atención en algo que tiene que ver con la salud de todos nosotros, que es muy importante y que nos preocupa, y es cómo está la atención primaria al borde del colapso. Estos días las redes se llenan de mensajes como este: imposible conseguir cita presencial en atención primaria. Tras 2 días llamando, hoy he logrado cita telefónica para dentro de 8 días. Bueno, esto está pasando en todas las autonomías, pero es especialmente grave en aquellas con una evolución exponencial y muy preocupante de los casos de coronavirus en las últimas semanas, casos que no dejan de aumentar. Fíjate en este dato llamativo: la positividad media en España por PCR es del 14,4%, es decir, que de cada 100 PCRs que se hacen, más del 14% son positivas. Pero hay zonas, como es el caso de Madrid, en que es casi del 25%, es decir, que prácticamente de cada 4 PCRs realizadas, una es positiva. Le sigue Ceuta con una cifra similar, y Murcia y Castilla-La Mancha con el 18%. Y claro, el primer muro de contención donde se hace la gran mayoría de estas PCRs es el centro de salud. Lo cierto es que los médicos de atención primaria llevan tiempo alertando de la saturación de sus centros y la COVID ha terminado de poner, bueno, pues estos ambulatorios al límite. Antonio Cabrera trabaja en un centro de salud del barrio madrileño de La Elipa y habla ya de colapso.
Si el sistema depende de la atención primaria, que es el primer contacto con los pacientes, y no estamos pudiendo dar una respuesta en tiempo y en calidad adecuada, yo ya lo calificaría de colapso.
Las cosas no están mejor en el centro de salud donde trabaja Juana Martínez, médico de familia en Lorca.
Está difícil que la puedas coger. No sé, una semana y media, dos semanas. Con respecto a otras situaciones, a otro sitio, la sospecha COVID, es verdad que lo tenemos muy agilizado, porque por internet pides cita y en 24-48 horas el médico se pone en contacto contigo.
Pero para una cita normal, 15 días. Las agendas están a rebosar y no hay día que Antonio no atienda al menos a 70 personas, ¿te imaginas? No es raro que, bueno, pues no recuerden cuándo salieron a su hora, porque la sobrecarga es tremenda. De hecho, hay veces que han realizado visitas o llamadas fuera de hora porque son incapaces de priorizar. Y para Carmen Rodríguez, médico de un centro de salud de Málaga, trabajar así es desesperante.
Es una desesperanza trabajar así, ver que por mucho que lo das todo, no llegas, te quedas mal, pasan cosas a tus pacientes, sientes que no lo estás haciendo bien, así no, eso es intolerable.
Y es que el seguimiento de los pacientes crónicos, las pruebas, los análisis, las citas programadas, tanto presenciales como telefónicas y las visitas a domicilio, se le suma la burocracia y que tienen que hacer de rastreadores. ¿Pero por qué? ¿Por qué tienen que hacer los médicos esa labor?
Pues lo tenemos que estar haciendo porque cuando acabó el confinamiento grande ahí en mayo, desde todas las instancias se recomendó que había que reforzar atención primaria para atender rápidamente a los pacientes, así como salud pública, que tendría que ser la parte del sistema sanitario que se ocupara de esta detección de pacientes y del rastreo. Al principio había que elegir, en la época de junio, julio, habría que elegir ahora entre poner rastreadores o tener respiradores en otoño, pues al final parece que hemos elegido que necesitamos respiradores.
Pues fíjate, esa labor de rastreo ha hecho que Carmen, esta médico de Málaga, sienta que le han arrebatado su trabajo.
El paciente que no grita, que no exige, que no tiene, consigue el acceso, pues no nos enteramos que necesita esa ayuda nuestra y algunas veces son cosas importantísimas. Se ha sacrificado a la atención primaria respecto a la salud pública y a los hospitales. Nuestro trabajo médico, el que es de la atención primaria, no lo han arrebatado a nosotros, a los profesionales, se lo han arrebatado a los pacientes. La atención primaria es imprescindible.
Hacen todo lo que pueden y aún así no llegan a todo. Y de hecho, Juana, médico en Lorca, dice que es que resulta imposible atender a todos los pacientes.
No me podemos dar el servicio que ellos necesitan hoy día porque estamos muy colapsados, tanto haciendo las llamadas de seguimiento, haciendo el rastreo de todos los pacientes. Entonces nos está quitando tiempo para ver a los pacientes que no son COVID.
Pues es la experiencia, lo viven cada día, es como están trabajando los médicos de atención primaria, los médicos de familia, en la voz de Antonio, de Carmen, de Juana, que sí, que han puesto voz con esa experiencia, con su día a día, a los datos que te contamos aquí cada jornada.
Solo te pido que ya no quieras volver conmigo, que en este tiempo casi te olvido, porque después de tanto buscarte yo me...
Te lo estamos preguntando, que cómo te trata tu mamá, tu madre, que si te trata como cuando tenías 10 años, que si utiliza contigo los mismos apelativos cariñosos, que no pasa nada, pero que tienes la costumbre de hacerlo además delante de tus amigos, de tu mujer, de tu familia política, y ahí ya como que dices, pero ¿por qué en este momento? Se lo estamos preguntando a los oyentes, Rosa, ¿qué dicen?
Pues mira, Pilar, tenemos que decir, por cierto, que esto no es exclusivo de las madres, en ellas es muy exagerado, pero hay papás que también tienen lo suyo.
Mi abuelo, 82 años, preguntaba, ¿han llegado ya las muchachitas? Muchachitas, era mi madre, 56, y mi tía, 52, y seguían siendo... las muchachitas. Amor.
Pero,
de
qué
padre.
Bueno.
Gracias.
Pues
amor
sí. De padre. Pues yo te digo una cosa, a mí me encantaría, que me siguieran llamando muchachita. ¿Qué quieres que te diga? No.
Con 60 años. ¿Qué
pues
muchachita
sí, con los que haga
más
falta. Con los que haga falta, da igual.
Pues sí, sí, señora. Bueno, esta es la historia de Bartolo.
Buenas tardes. Yo la forma cariñosa de llamarme mi madre, aunque me llamo David, ella ahora me llama Bartolo, de pequeño me llamaba Bartolín. Aunque sigo jugando al fútbol, aún bueno, no tengo los 30, sigo jugando al fútbol y cuando pues fallo alguna vez, alguna jugada o algo, es muy gracioso escuchar a mi madre desde la grada llamarme Bartolo, que no vales para nada, o Bartolo, no apuntas a un cesto.
No apuntas a un cesto, Bartolo.
Pero por favor, qué bueno, qué bueno, qué bueno. En plan cariñoso, dime. Bartolo, como si nada.
Sí, sí, pero te la suelta. Pero escúchame, de David a Bartolo, ya me dirás tú qué conexión hay ahí. Pues bueno, nada, para la madre la tiene en su cabeza, Bartolo de toda la vida. Y es que, por mucho que quieras, tu madre siempre te va a llamar como ella quiera.
Buenas tardes, gente. Yo tengo 46 años y a día de hoy mi madre me sigue llamando igual. Me llamo Fernando y me sigue llamando Fernandito con 46 años.
Pues sí, a mí mi padre de pequeño me llamaba Paquito y hasta la fecha actualmente me sigue llamando Paquito.
Me llamo Mario, mi madre siempre me llamó Marín y me lo sigue llamando ahora que tengo 49 años, mido 1,83, peso 80 kilos, pero en cualquier tienda, ¡ay, Marín, ay, Marín! Venga, un saludo.
Un saludo para Marín. Todos. ¿Cómo te llama tu madre? ¿Te sigue tratando cuando, como cuando tenías 10 años? Es de lo que estamos hablando hoy. Quiero que nos dejes tus mensajes, tus notas de voz en el WhatsApp de la tarde, 607-150602. Y mira, enseguida vamos a conocer a Daniel. Daniel es oficialmente desde esta mañana una cobaya humana, se ha puesto una vacuna, es voluntario en el ensayo del Hospital de la Princesa. Lo hablamos con Daniel y con Jorge Alcalde en unos instantes.
Escuchas la tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
¡El de la emoción!
En la radio no hay mejor sitio para vivir el deporte que en Tiempo de Juego. Este fin de semana, más Liga. Real Sociedad, Real Madrid.
Bienvenidos a la Liga 2021.
Gran premio de motociclismo de Emilia-Romagna. La emoción del final del Tour de Francia.
Y lo contaremos aquí en COPE.
En la radio, el fin de semana es Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Oye, creo que han forzado la puerta. ¿Nos habrán entrado en casa?
Movistar ProSegur Alarmas te trae una alarma antiocupación y con la asistencia inmediata del vigilante acuda cuando la necesites. Ahora con 5 euros de descuento en tu fusión durante 6 meses. Contrátala sin permanencia en tiendas Movistar o llamando al 900-200-661.
Es el momento de reiniciarte en digital. Y mañana en Herrera en COPE hablaremos de cómo Fundación Telefónica te ayuda a formarte en las habilidades y competencias digitales más demandadas para dar respuesta a las necesidades de un entorno profesional cambiante. Descubre más mañana en Herrera en COPE y reiníciate en digital en fundaciontelefónica.com.
Ya empieza la vuelta al cole y también la de los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Serm.
En Cepsa queremos ayudarte a ahorrar. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes conseguir 3 euros de descuento para tus próximas compras en tienda o carburante. Ven a Cepsa y llévate 3 euros de descuento. Infórmate en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, pues ya tengo la alarma instalada. ¡Y qué rápido! Llamé esta mañana y ha venido hoy mismo el técnico. Me lo ha explicado todo genial, me la ha dejado configurada. ¡Qué fácil ha sido todo!
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, está en 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Usted tiene metro y medio de cura y 2 kilómetros de hombre.
Programa doble de una voz inolvidable.
Cuando estoy triste o estoy contento, me pongo a cantar de corazón.
Juanito Valderrama, el padre Coplillas y el emigrante. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.